Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna, con Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con José Antonio Martín Otín Petón. Buenas noches, investigador privado de historias. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hola. Autor de un par de libros de historia. Después de dos elecciones generales y tras casi 10 meses de gobierno en funciones, a finales de semana, el sábado por la noche, Rajoy será investido presidente. La situación actual tiene paralelismos con los parlamentos fragmentados de principios del siglo XX... Y la posición del no a Rajoy, abanderada por un sector del PSOE todavía, por ejemplo el PSC, esta misma noche, se parece mucho a aquel Maura no, un lema acuñado en 1907 contra el entonces presidente del gobierno. A ver, ¿cómo se gesta el Maura no? ¿Cómo se gesta el Maura no?
Bueno, pues es muy curioso porque, como decías, hay una serie de paralelismos. El Maura no se gesta porque Maura decide aprobar o impulsar una ley de seguridad, que no es exactamente la ley de jurisdicciones que se aprueba a propósito de aquel incidente del Cut-Cut. Es decir, es una ley menos restrictiva, pero realmente es una ley de represión que algunos medios de comunicación interpretan como una ley contra la libertad de expresión, ¿no? Una ley mordaza, una especie de ley mordaza.
Amigo.
A partir de ese momento...
Ley de Seguridad Ciudadana, claro, conocida como Ley Mordaza.
Sí, a partir de ese momento se van articulando también unos grupos mediáticos, por ejemplo, lo que se llama el Trust del No. Es decir, hay una serie de periódicos, está El Liberal, en el que había escrito precisamente Maura, está El Imparcial, está El Heraldo, y no está ni ABC ni La Correspondencia de España. Se articula ese trust mediático, que es el que acuña el Maura no, sí, al que se incorporan, lógicamente, los partidos de la oposición, porque este Maura no se aprueba al principio del gobierno largo de Maura, que dura 2 años.
El gobierno largo dura 2 años.
El gobierno largo dura 2 años.
Parece paradójico por el nombre, pero si confrontamos ese periodo, ese tiempo, esa duración con la que están teniendo los antecesores, los gobiernos anteriores, y también los posteriores hasta que se llega a la dictadura de Primo de Rivera, vemos que es un récord.
O sea, 2 años de gobierno es un récord.
Fijaros, la ley esta de seguridad que impulsa Maura primero en el Senado, luego tiene que recular y la tiene que derogar. Mm. Luego no se atreve ya a ponerla en funcionamiento. Curiosamente, y aquí yo también encuentro un paralelismo con el momento actual, porque prefiere impulsar la ley de reforma de la administración local. Y para que no le bloqueen la ley de reforma de la administración local, decide retirar la ley de seguridad. Pero es que en 1907 se habían producido en España 16 atentados terroristas anarquistas.
Sí, sí.
¿No? Eso es lo que había llevado a Maura a tratar... Bueno, él había sido víctima de 2 atentados, ¿no?
Dejadme que dé un pasito atrás simplemente para ubicarle personalmente,
sí, claro,
porque no todo el mundo conoce a Antonio Maura. De hecho, yo me preguntaba por qué vamos a hablar de Maura, aparte de estar... Aquí ha habido personajes fascinantes, ¿no? Como Blas de Lezo, por ejemplo, grandes héroes. ¿Tiene algo de heroico Maura? Lo tiene, y lo vamos a ver, porque su combate contra el caciquismo, en defensa de esas administraciones locales, de la reestructuración de España, con un sentido patriótico muy profundo, ante mis ojos por lo menos, acompañado de ese amor al ciudadano, de la creación de la ciudadanía como elemento patriótico, además de eso, cómo cuidaba uno de los elementos fundamentales, lo interpretaba así, que es el lenguaje, cómo lo mimaba. Él llega a ser, a partir de 1913, académico y director de la academia. Pero este es un mallorquín.
Durante 13 años dirige la
Real Academia. Sí, sí, hasta su muerte. Este es un mallorquín que no tiene una idea inicial de adentrarse en la política, pero que cuando ha venido a estudiar a la península, y además sus compañeros se ríen de él por su marcadísimo acento balear, acento mallorquín. Fíjate que él lo decía: yo hablo en mallorquín y escribo en castellano. Llega un señor que se llama Gabriel Gamazo, algo mayor que él, le hace gracia precisamente esa lucha que tiene por hacerse entender y prácticamente le tutela, le prohija de tal modo que termina casándose con su hermana Constancia.
De hecho, se hace gran lector precisamente para aprender la dicción castellana.
Es Demóstenes, sus piedras son libros, las piedras que Demóstenes se ponía en la boca, en el caso de Antonio Maura, son libros.
Es curioso porque él decía que quería ser profesor porque siendo profesor se manda y se obedece. Entonces decía que iba para profesor, luego ya estudió la carrera de Derecho. Estaba apuntando un poco sus inicios Petón, y es que tenía un carácter, a pesar de lógicamente la raigambre conservadora de su ideario.
Pero era tan reaccionario como decían sus críticos.
No, en absoluto.
Yo ahí tengo una impugnación, pero a la totalidad.
A la totalidad.
Sí, a la totalidad.
La crítica a...
De su definición como conservador, incluso liberal conservador.
Él empieza en el Partido Liberal.
Sí, el Partido Liberal. Y se mantiene como liberal de talante toda la vida. Pero no tiene que ver con los liberales.
Lidera una facción del Partido Conservador que lo ubica en el espectro como conservador, sin serlo. Lo que pasa es que digamos que se sale del núcleo de Dato y de García Prieto, y al salirse de ese núcleo que representaba el moderantismo dentro del conservadurismo, ya está echado de conservador.
Mira, yo corto con esa definición en el momento en el que leo Despacito. Es una magnífica pieza de la oratoria parlamentaria española, su debate con Amós Salvador, el parlamentario opositor, es un liberal manchesteriano. Y él, que supuestamente es un conservador, le pasa por la izquierda, ponedlo entre comillas. Y utiliza además un verbo extraordinario. Habla de la propiedad privada. Y dice que si se puede encontrar algo más silvestre, áspero y egoísta que la propiedad privada. Y que hay que colocar frente a ella, ahí le sale su sentimiento muy de encíclica, muy cristiano. No clerical, muy cristiano, la propiedad comunal. Y la defensa de los ayuntamientos como conjunto de propiedades colectivas que van a ayudar a todos los vecinos a sobrepasar la miseria en la que muchos españoles vivían. ¿Cómo se entiende eso? ¿Se puede entender como conservadurismo?
¿Entonces dónde lo ubicamos políticamente?
No, para mí fundamentalmente es un liberal en cuanto que tiene empatía y es capaz de relacionarse empáticamente con las distintas doctrinas políticas.
Absolutamente.
Es decir, él comprende el nacionalismo y lo integra en su gobierno. De hecho, él organiza en uno de sus primeros gobiernos en 1903 un viaje de Alfonso XII a Cataluña para romper, dice Silvela, que tenía por aquí anotado una frase, se ha roto, o Maura ha roto, la barrera de espinas que nos separa, que separa España de Cataluña, porque él es el que hace el mayor esfuerzo integrador.
Prat de la Riba se lo acepta, ¿eh?
Exactamente, sí, y luego incluye a Cambó como ministro.
Ese ya como amigo.
Sí, y él se educa con los krausistas, con Cumersindo de Azcárate, que luego es gran amigo suyo, y con Giner de los Ríos. Y sin embargo dice, yo soy más devoto de Burke. Es decir, sí, soy más conservador, pero entiendo las razones de los liberales.
No nos vamos a meter en zarandajas porque si no nos vamos un poquito, pero ahí justamente hay un corte, es esa izquierda poco comprensiva con lo que hace Maura, que nace de la institución y de Giner de los Ríos, que es amigo suyo. Pero sería para meternos en otra historia, porque llegamos a 1909, la semana trágica, el final del Maura no. Un final espantoso. Ahí hay dos errores, yo creo, de comprensión. Uno, Maura, que había hecho bien. Maura, al final, era un canovista. Y entendía...
Va para Cánovas, decían.
Sí, sí.
Dice, no va para presidente del gobierno, va para Cánovas.
Admiraba lo que había hecho Cánovas, que se había metido 4 años en el archivo de Simancas a estudiar la historia de España. Por eso él, siendo ministro de Ultramar, propone la autonomía para Cuba. Que no sale, desgraciadamente, porque hubiera sido un dique. ¿Qué hace cuando ve que España en el 98 ha perdido ya su prolongación externa? Mira al norte de África, pero no con un afán imperialista, sino simplemente de geoestrategia, lo entiende muy bien. Dice, España tiene que estar guarnecida, y eso yo creo que hay que darle muchísima importancia a lo que hace Maura. Es un paso adelante en la política exterior de España. Pero, ¿cuándo acepta que los reservistas sean fuerza de choque en la guerra de Marruecos Y cuando además se sabe que un reservista puede dejar de serlo con 6.000 reales y solo los ricos van a poder hacer eso, pierde la primera parte de la batalla.
Sí, lo que ocurre es que a él ya incluso se le había tachado de corrupto. Él no tenía obviamente ninguna relación con ningún caso de corrupción. Pero es verdad que se había dicho de él que, bueno, que en sus tiempos se habían hecho concesiones a empresas cuando él gobernaba. Había unos escándalos en torno al canal de Isabel II,
amigo,
precisamente.
Amigo.
Y entonces ya se le echaba encima de todo ese pensamiento reaccionario que representa la derecha autoritaria, que ya hemos visto que no es así, pero lo que estaba diciendo Petón es que él también quiere crear una armada. No es en absoluto belicista, pero quiere crear una armada ante el posible conflicto que se avecina europeo, y estamos hablando de unos 15 años antes de la Primera Guerra Mundial, y se alía en torno a Francia e Inglaterra, cosa que enfada a Alemania, y también es verdad que el rey le dice, bueno, tápate un poco, no muestres tanto tus preferencias por Francia
y Inglaterra.
Inglaterra, pero él no es un belicista, pero cree que España necesita tomar posición en el terreno internacional. Ahora tiene una frase que la he recogido de un texto precisamente de Ramón Pérez Maura, de colaborador aquí en La Linterna.
Y descendiente suyo.
Descendiente suyo, que dice que él, la política exterior para él estaba fuera de la pugna partidista, porque los gobierno y oposición en política exterior no son adversarios, sino aliados.
Es maravilloso, porque es un mensaje...
Eso está hecho al principio del siglo XX.
Eso es, que sobrepasa los siglos. Debiera ser una norma de comportamiento de cualquier jefe de gobierno español. Él intenta acabar con la alternancia de los partidos planteando algo maravilloso, que es la limpia lucha en las elecciones. De hecho,
eso
no
es lo más importante, yo creo.
Lo más importante.
Lo más importante.
Y la herencia más importante de Maura con su...
revolución desde arriba es eso, básicamente.
Eso.
¿Qué es
eso.
Esto de la revolución desde arriba?
Hay una frase inicial, él la llamaba revolución desde el gobierno, pero más poéticamente se ha traducido como revolución desde arriba, y se fundamenta en esas tres cosas que comentábamos. Acabar con el caciquismo.
Exacto.
Mover la administración local y dar fuerza a los ayuntamientos, y ese respeto al contrario en la pugna electoral.
Dicen que las elecciones, lo dice Tusell, historiador de mucho prestigio en los años de la transición y posteriores, dice que las elecciones de 1903, que él organiza como ministro de Gobernación, son las más limpias de la historia de España. Él estaba obsesionado con la limpieza electoral, porque estaba obsesionado con la idea de que tenían que dar ejemplo los poderes públicos y los representantes públicos.
La ejemplaridad
públicos.
De la que hemos hablado.
Entonces,
tanto.
Es la ejemplaridad de la vida pública lo que luego trasciende a la sociedad. Por eso emplea este concepto de revolución desde el gobierno, que se acuña como revolución desde el gobierno.
Nuestros radioescuchas ya saben que Javier Redondo, ilustre profesor, es un pérfido. Y que cuando trae aquí a Antonio Maura es porque es un faro que alumbra los momentos de oscuridad que hemos estado viviendo durante todo este tiempo y que parece que ahora empiezan a encontrar menos sombras. Pero efectivamente ese ejemplo, ese darse en el... Por eso yo decía que no le creo un liberal manchesteriano, ni y sus herederos ya fueron... sus herederos políticos se parten en dos y ya es una cosa tremenda. Pero sí un liberal en el sentido de entender al otro.
Sí, esa es la clave, yo creo, del pensamiento.
¿Cuántas veces
liberal.
Fue presidente del gobierno?
Fue cinco veces
cinco nada
presidente
más.
Del gobierno.
Nada más,
durante,
nada menos.
Claro, prácticamente un año cada una de ellas, excepto este gobierno largo del que estamos hablando, que dura entre enero del 7 y octubre del 9.
No veo yo a un ultraconservador acabando, aboliendo, pero con la vena hinchada por encima del esternocleidomastoideo, el trabajo infantil. No veo yo a un conservador ultramontano creando para todos y supera regímenes de uno y otro signo, el Instituto Nacional de Previsión, el entendimiento de los demás, que esa es la clave, y yo creo que también el estudio, ese amor a una tarea común que le viene a él dada y que quiere trasladar y que un poco está
ahí. Y entender, yo creo que entiende muy bien a Cataluña. En una frase dice: los catalanes son gente de orden sin entusiasmo por España. Y entonces hay que entender el catalanismo en este contexto.
Estamos en la víspera de la formación de un gobierno que ya veremos si es largo, corto o, claro, en la medida de Maura, pues si son dos años será largo. Y uno de sus gobiernos. Paralelismos, ¿en qué se parecen esos años a los actuales? A ver.
Bueno, muy posteriormente
yo tengo
Maura,
aquí, estamos analizando
aquí,
y contando esta noche.
Ya después de Antonio Maura, la última vez que él es presidente es 1921-1923. Dice 5 veces fui requerido por el rey, porque...
Hombre, de hecho, Silio, que es un estudioso. A mí me gusta lo que escribe Javier Rubio, me gusta lo que escribe habitualmente porque explica bien las cosas y lo que escribe sobre Maura. Pero Silio dice una frase que a mí me parece sensacional y le define como el bombero de la monarquía.
Exacto, eso iba a decir yo. Es el bombero, él es el equipo de bomberos, él y su grupo de la
corona. No me digas que vas a llamar a Rajoy bombero un día de estos.
Bueno, pues lo mismo tenemos el bombero tranquilo, pero hay un paralelismo que no está tan directamente asociado a Maura, pero que no me resisto a no contarlo,
no te resistas.
Y es
no
que en 1917, coincidiendo con el año de la Revolución Rusa, los partidos antidinásticos crean las juntas militares, que son unos sindicatos de oficiales para agitar la calle. Después de crear estos sindicatos militares, estos partidos antidinásticos, fundamentalmente nacionalistas y republicanos, convocaron la Asamblea de Parlamentarios Alternativa a las Cortes.
Ay, amigo.
Para hacer
¿año?
Presión, 1917.
Asamblea Alternativa a las Cortes.
Exacto, de Parlamentarios Alternativa a las Cortes. Que haya políticos que pudieran estar haciendo o ejerciendo presión en la calle.
También.
Como paso previo a una huelga general revolucionaria.
¿Y eso te suena a qué?
Eso me suena
al sábado que
a rodear el Congreso.
No, tampoco. De ningún modo me voy de aquí sin decir cómo en 1925 él se había refugiado en la casa. Vosotros vais saliendo por la carretera de La Coruña y veis a la derecha una casa que siempre os llama la atención en Torrelodones, que es un palacete que ahora está en ruinas porque se han llevado todo. Es el Palacio del Canto del Pico. Ese palacio lo pone ahí el conde de las Almenas, pero trae cosas de toda España. Trae las verjas de las Salesas, las columnas góticas del Palacio del Infante Zaragoza, tallas de Logroño y de la Seo de Urgel. Y ahí está escribiendo y pintando, pintaba bien, Antonio Maura, hasta que bajando al jardín, en la escalera, un derrame le fulmina y allí muere. Y el conde, su amigo de las Almenas, dejó una lápida allí cincelada, que dice: cuando bajaba estas escaleras, subió al cielo don Antonio Maura Montaner. Esa casa maravillosa la cede después de la guerra el conde de las Almenas a la familia de Franco, que no sé si muerto Franco, me tendría que enterar más, la dejó, pero ya no había nada dentro, y ahora ni techo. Una desgracia, solo queda el horizonte ahí, cuando lo vemos a la derecha, pensad, cuando vais,
sí,
carretera de La Coruña, que allí, en esa escalera, camino del jardín, dio... para subir al cielo, dice su amigo, su último suspiro, Antonio Maura Montaner.
A mí me parece uno de los personajes más importantes del liberalismo conservador en España, sin duda.
Uh-huh. Que hemos rescatado su figura en esta noche de martes, víspera del comienzo de la investidura, porque en estos 10 meses lo que más se ha repetido en la política española es el no. El no a Rajoy, como en su momento el no a Maura.
Le define
por moderado.
Maura, ¿no?
Por moderado.
Por moderado.
Claro. Era presa fácil, parecía presa fácil.
Él era resiliente, ¿eh? 5 veces presidente.
5 veces.
No se conoce otro caso en la historia de España.
No está mal. Noticias con historia en La Linterna en esta noche con Javier Redondo. Adiós, doctor, que te vaya bien.
Hasta muy pronto.
Adiós, Petón.
Hasta la próxima. ¿Qué personaje tenemos para la próxima semana?
¿Ah, sí?
Uf.
Eso será dentro de 15 días, si no me equivoco.
15 días, sí. Nuestras semanas son de 2.
Son de 2, exactamente. Dentro de 15 días, noticias con historia con Petón y Redondo en La Linterna. Y enseguida, a las 10... a las 9 en Canarias, en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.